Ser Podcast.
Expediente Precedo. En Hora 25. Con Javier Casal.
José Precedo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, 20 años después.
Sí, primera media hora de este Hora 25 y el programa, al menos a mí ya me ha hecho un primer regalazo, que es compartir contigo de nuevo micrófono después de 20 años, que se dice pronto.
Prestige, campañas electorales.
Con Fraga.
Lo que eran campañas electorales con Fraga, es decir, campañas electorales de verdad. Aquellos años del no a la guerra, 20 años después.
Del fin de semana también.
Y qué bien lo pasábamos.
Bueno, vamos si te parece con el expediente de hoy, que lo tenemos aquí y que nace además del buzón de quejas o de sugerencias de esta sección. Algún oyente nos reprochaba que hubiésemos contado hace algunas semanas que hay jueces obligando a través del derecho de rectificación, que ya hemos dicho que en la práctica es un derecho de réplica, a publicar informaciones que son falsas, y que no hayamos recordado que en ocasiones también los jueces consideran veraces informaciones absolutamente falsas publicadas por los periódicos. Vamos a intentar, si te parece, explicar esta paradoja, cómo puede ser esto, ¿no? Con información falsa, con datos erróneos, pero que puede ser considerada veraz por los tribunales.
Sí, y es una sugerencia de un oyente a raíz de ese capítulo, del derecho de rectificación. Y puede ser pertinente en esta época de fake news, de medias verdades, de mentiras completas, para hacer un poco de pedagogía de nuestra profesión. Seguro que hemos leído alguna vez pequeñas batallas entre algún aludido que se queja de que una información es falsa y la respuesta del medio de comunicación diciendo que hay un tribunal que la ha considerado veraz. Hoy vamos a explicar que las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Que una información, un titular, una crónica, una historia que contiene datos falsos, errores de bulto, a la vez puede ser considerada veraz por un juez o un tribunal. Se trata de un tema muy controvertido siempre, espinoso, que tiene que ver con la ponderación de derechos, con la libertad de expresión y el derecho a la información que están en nuestra Constitución, en el artículo 20, y el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen que se defienden en la vía civil o incluso la protección frente a injurias o calumnias tipificadas en el Código Penal.
Es un debate realmente muy interesante porque todos los periodistas, ¿no?, sabemos que la libertad de expresión es sagrada y además los tribunales, pues en muchos casos, hacen una interpretación extensiva, ¿no?, en el caso de los periodistas, también de los políticos. Pero a la vez esa libertad pues tiene unos límites, ¿no? Las informaciones que publicamos los medios deben seguir unos requisitos, la veracidad, el interés público, pero no, y esto es muy curioso, ¿no?, la exactitud.
Sí, y ahí está el quid de todo. ¿Qué es una información veraz? Pues esto lo resolvió el Tribunal Constitucional hace ya casi 40 años y lo que venía a decir en esa primera sentencia es que información veraz es aquella que ha sido contrastada con una actitud diligente por parte del periodista. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando una información contiene errores o datos falsos, puede ser considerada veraz por un tribunal siempre que el periodista demuestre que ha recurrido a fuentes fiables, que se ha esforzado en contrastarla con los medios a su alcance. ¿Y por qué decide esto el Constitucional? Bueno, pues porque lo contrario, dice el tribunal, exigir que un periodista sea infalible implicaría ya de sí un límite a la libertad de expresión y el derecho a la información. Así que lo que se nos exige a los periodistas no es ser infalible, sino que pongamos todos los medios a nuestro alcance para no equivocarnos. Por eso una información falsa puede ser considerada veraz en una sentencia judicial que además absuelve al periodista que la ha publicado.
Es decir, la información puede tener contenidos inexactos o falsedades, pero el periodista, digamos, ha seguido un proceso más o menos profesional a la hora de elaborar esa información. Vamos a recordar que esto lo determinó en su día el Constitucional, en el año 88. Aquella sentencia indicaba, e indica a día de hoy, la vía a seguir al resto de jueces y tribunales españoles. Es decir, si se demuestra que el periodista ha hecho su trabajo de forma diligente, pues no se le debe condenar aunque sus informaciones contengan errores. Lo que dice el Constitucional exactamente precisamente para defender esta aparente contradicción, es que lo que no debemos tolerar como sociedad es que un periodista se abstenga de publicar informaciones que pueden ser de interés público por miedo a no ser infalible y a ser condenado por ello, ¿no?
Sí, está escrito en esa sentencia, 6/1988, primera sala del Constitucional, estaba como presidente Francisco Tomás y Valiente, que luego fue asesinado por ETA y otros juristas de reconocido prestigio. Esa sentencia interpreta la Carta Magna y subraya, voy a leer textualmente, cuando la Constitución requiere que la información sea veraz, no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas o sencillamente no probadas en el juicio, sino estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como hechos haya sido objeto de previo de contraste con datos objetivos, privándose así, dice la sentencia, de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado.
Lo deja bastante claro.
El ordenamiento, según esta sentencia, no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, dice el tribunal, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando, y esto es lo importante, su total exactitud sea controvertible. El Constitucional entiende que las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio.
Llamativo esto, ¿eh?
Sí, y en esa misma sentencia, que insisto, es la que guía a todos los tribunales cuando tratan asuntos parecidos, dice el Constitucional que el derecho a comunicar información veraz, aunque no deja de amparar las afirmaciones controvertibles, sí requiere que quien las transmita tenga una específica diligencia, ya que el derecho constitucional, dice la sentencia, no ampara no ya solo la información que se sabe inexacta por quien la transmite, sino también aquella información difundida sin contraste alguno con datos objetivos y carente de toda apoyatura fáctica, si se revela después como no acreditada en el curso de un proceso. Bueno, es farragoso.
Es muy farragoso, pero lo que dices se entiende bastante bien. Con el derecho en la mano, con la admisión de esta evidente contradicción, pues está claro que se salva al periodista de no ser infalible, pero también se pueden ocasionar, José, daños reputacionales graves a empresas, a políticos, a personajes públicos de los que se informa, ¿no? Y aquí vamos a referirnos a hechos recientes porque el colmo de todo lo anterior es cuando la veracidad de una información falsa está avalada por fuentes que debieran ser fiables, pero que se corrompen.
Y esto tiene un nombre en la historia reciente de España, es la Policía Patriótica en el gobierno de Mariano Rajoy, recordemos, un grupo de comisarios corruptos que actuaron para perjudicar a rivales del PP, fabricaron dosieres contra dirigentes de Podemos, también contra independentistas. La izquierda llamó a todo aquello casos de lawfare, que le hicieron mucho daño, aunque las sentencias se quedaran en nada por la mera tramitación en los tribunales y el recorrido que tuvieron en los medios. Hemos escrito un montón de esta derivada. Hoy lo que nos queremos centrar es en cómo esos comisarios corruptos no solo contribuyeron a manchar la reputación de dirigentes políticos que no eran de la cuerda del gobierno, sino que su propia condición de altos funcionarios sirvió para que las informaciones publicadas por algunos medios fuesen después consideradas veraces en los tribunales. Y sirvió también para que las víctimas de esas informaciones falsas tampoco pudieran ser resarcidas, ni con indemnizaciones, ni con condenas de quienes los injuriaron, porque se trataba de comisarios de policía, y aquí está la clave. Los jueces concluyeron que los periodistas actuaron diligentemente porque se basaron en fuentes a priori fiables, aunque luego se demostrase y ahora sepamos que esas informaciones eran falsas y que los comisarios que las propiciaban eran corruptos.
Otro ejemplo, lo de Xavier Trías.
Sí, es un ejemplo paradigmático. La cuenta de Xavier Trías, la cuenta en Suiza, publicó El Mundo que tenía 13 millones en ese paraíso fiscal. Trías lo desmintió inmediatamente y de forma muy tajante. La información a la postre se demostró falsa, pero el diario y sus periodistas se libraron de la condena precisamente porque esa información, esas filtraciones, salían de la cúpula de la policía corrupta.
Soy también otro alcalde, el de Barcelona, se ha visto señalado en un presunto caso de corrupción. Según el diario El Mundo, Xavier Trías tiene una cuenta.
Me quedo atónito, le digo, oye, pues diles que si publican esto me voy a querellar, porque es una falsedad total, ¿no? Y bueno, dijo, oye, pues se lo he dicho y me han dicho que lo van a publicar. Bueno, pues me encontré al día siguiente que publicaban que tenía 13 millones.
Resumiéndolo mucho, como en aquel momento se suponía que eran fuentes solventes, nada menos que comisarios de policía e incluso el número 2 del cuerpo, la justicia acabó determinando que los periodistas que acudieron a esas fuentes, que en aquel momento se suponían fiables, operaron con diligencia y por eso el periódico y sus periodistas fueron absueltos. Luego, a la postre, supimos que Eugenio Pino, una de las fuentes que salió en defensa del periódico en ese procedimiento, formaba parte de la Operación Cataluña y fue condenado a un año de cárcel por, entre otras cosas, hacerse con un pendrive de información sobre los Pujol que había sido robado.
Vamos, que las fuentes no eran muy fiables, ¿no?
No, y además luego están las opiniones que cada uno pueda tener, porque bueno, claro, como periodistas, muchos pensamos que la primera vez que te engaña una fuente, la culpa es de la fuente. La segunda y la tercera, la culpa.
Hombre, ahí ya.
Igual ya es un poco
todos,
nuestra, ¿no?
Sí, tal vez.
Y hoy que ya sabemos que esos comisarios fabricaron dosieres de todo tipo contra rivales del Partido Popular, con Jorge Fernández al frente del ministerio, sabemos además que los tribunales eximan de culpabilidad a un medio, aun siendo tan controvertida esa decisión, tampoco impide que el medio pueda pedir perdón cuando comete un error, por mucho que la justicia lo exonere y al medio y al propio periodista, ¿no?
Los tribunales no solo exigen que la información sea veraz, es decir, no tiene por qué ser exacta, sino que debe tener interés público. Pero claro, Precedo, yo no sé cómo se mide el nivel de interés público en esto.
Sobre todo ahora y con todo lo mezclado que está, que está todo, ¿no? No hay una respuesta única, se trata de un concepto difuso, el del interés público, que además a veces se invoca de manera, vamos a decir, tramposa. Yo sí creo que la mayoría de periodistas sabemos lo que es de interés público. En todo caso, hay sentencias muy interesantes que establecen límites. El Constitucional ha dicho varias veces que no cualquier cosa que diga un personaje con notoriedad debe ser considerado de interés público. Yo he elegido una sentencia sobre alguien que ha estado en los medios durante décadas, Jimmy Jiménez Arnau, y un crimen que sobresaltó a todo un país, el de los marqueses de Urquijo, en 1980, por el que acabó condenado Rafi Escobedo. Bueno, 5 años después de ese crimen, se publicó un artículo en la revista Cambio 16 que llevaba por título El prepucio del marqués. La columna citaba un libro titulado Las malas compañías, que escribieron Jimmy Jiménez Arnau y Mauricio López Roberts, y contaba cómo un empleado de la mansión de los marqueses tenía que prestarles todo tipo de cuidados, incluido lavar sus partes íntimas.
Mauricio López Roberts, yo me lo encontré un día hablando solo por la calle, jurando, ¿no? Alá. Y digo, ¿qué te pasa, Mauricio? Yo estuve 8 años con él en el colegio, y dice, me han arruinado. Los Urquijo me han arruinado con esto. Porque a mí un buen día me llega Rafael Escobedo, Javier Anastasio, me cuentan esto, y como tardé más de las 72 horas que determina la ley para presentarme ante la policía judicial, y aunque voluntariamente fui a declarar, me han procesado y estoy arruinado. Digo, muy bien, Mauricio, si algún día tienes que declararle eso o algo, cuéntamelo a mí, que yo sabré ponerlo en páginas. Además, tengo un gran editor que es Lara, y yo creo que esto lo podemos sacar adelante. Y yo quiero mucho a Mauricio y le he ayudado. Además, lo he hecho por dinero.
El empleado en cuestión acabó presentando una demanda por intromisión en el honor, y tanto la revista como el autor del artículo esgrimieron que esos detalles tenían interés público incluso a la hora de resolver el crimen. Bueno, al final de todo el procedimiento, el Constitucional acabó avalando la condena a la revista y al autor con una sentencia muy dura donde dice cosas muy interesantes. Voy a leer textualmente. Al margen de que las veladas insinuaciones inculpatorias contenidas en el artículo periodístico son fruto de una postilla de la propia revista y no mera reproducción de lo declarado por el señor Jiménez Arnau, no es menos cierto que con su publicación, Cambio 16, ha contribuido a dar a la información facilitada por aquel una difusión que ha ampliado expansivamente los efectos de la intromisión en el honor del señor XY, el empleado que demandó. Si se hubiera demostrado, al menos, dice el Constitucional, indiciariamente que los cuidados dispensados por el señor XY pudieran ser uno de los móviles del crimen, entonces el honor de este hubiera debido ceder ante la relevancia pública de semejante dato. En la medida, dice la sentencia, en que ningún indicio existe que apunte en esa dirección y todo queda reducido a la sola revelación de un dato que se difunde a los efectos de la pura chanza, es obvio, concluye el tribunal, que ninguna cobertura puede dispensarle al demandante el derecho a la información veraz.
El prepucio del marqués. La verdad es que esto hoy, Precedo, lo llamaríamos un titular que tiene gancho, un clickbait en toda regla, ¿no?
Y seguro que tendría un... Cambio 16 no tenía edición digital, pero seguro que tendría un montón de visitas.
Un montón de clics. Oye, Precedo, si el fútbol lo permite, que creo que sí, te veo y te escucho aquí el próximo lunes en Hora 25.
Para seguir rememorando los 20 años.
Por supuesto. Cuídate.
Gracias.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.